Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Comenzamos semana, es lunes 6 de octubre. Hoy tenemos nubosidad variable. Son nubes de evolución en Gran Canaria porque por la tarde el cielo quedará totalmente despejado en el norte, con algún acúmulo así perdido, en el sur despejado desde primera hora, y esta será la tónica todo el día. Además, se contempla una leve bajada de las temperaturas máximas. No es mucho, pero bueno, se agradece. El viento moderado del nordeste, y de moderación nada, ¿eh? El texto contiene 9 páginas muy duras contra el ayuntamiento capitalino, y es que yo jamás había visto algo igual. Son 40 asociaciones vecinales, hay empresarios, autónomos, que denuncian, dicen, el estado de decadencia que está viviendo Las Palmas de Gran Canaria. Aseguran que la ciudad apesta. Es un relato extenso que pone de manifiesto un problema generalizado, multidimensional, en la gestión municipal. Hablan de la acumulación de contratos caducados en situación de nulidad, que superan la cifra de 90, junto con la falta de renovación y la reducción del personal por jubilaciones bajas. Aseguran que esto genera una grave incertidumbre, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que dependen de servicios esenciales. Apuntan que esto provoca deficiencias en la prestación de servicios, aumento de costes por contratos puntuales de urgencia, una evidente paralización, dicen, en la ejecución de proyectos clave, desde la conservación de infraestructuras y áreas verdes hasta el mantenimiento de playas y la gestión de emergencias. Aseguran que la falta de respuesta es efectiva, la reiteración de un discurso oficial, que aseguran, dicen, deben seguir mejorando, no muestran resultados palpables, de un desinterés y un problema que es estructural en la gestión. Apuntan que el impacto se observa en aspectos fundamentales como la limpieza urbana, que se ha convertido, dicen, en un foco de insalubridad y deterioro, campañas puntuales que no reemplazan el trabajo continuo y sostenido necesario para garantizar la higiene y el bienestar de la población. Asimismo, hablan de la paralización o mala gestión de obras, proyectos estratégicos como la Metro Guagua, el paso inferior de Santa Catalina, la ausencia de alternativas claras para su finalización. Dicen que todo esto genera un trastorno en la movilidad, un deterioro de la calidad de vida de vecinos y comerciantes. Hablan también de la inversión de infraestructuras turísticas, que contrasta con el abandono del espacio o espacios emblemáticos, zonas de paso para turistas. Además, la situación en servicios básicos como seguridad ciudadana, bomberos, aseguran que refleja una insuficiencia de recursos humanos y materiales, provocando cierre de instalaciones, limitando la capacidad de respuesta ante emergencia. La gestión municipal, que se enfrenta también a un cuestionamiento por falta de transparencia. Hablan de escasa participación ciudadana en decisiones que afectan directamente al futuro de la ciudad. Este conjunto de denuncias evidencia la necesidad urgente de una revisión profunda y la adopción, dicen, de medidas concretas y eficaces para recuperar la funcionalidad, la confianza y la dignidad que reclama la ciudadanía. ¿Qué está pasando en Las Palmas de Gran Canaria? Insisto, son 40 asociaciones, más empresarios y autónomos que levantan la voz y que hablan de una situación de decadencia y soberbia por parte del ayuntamiento capitalino, ¿no? Nosotros, el escrito es extensísimo, son 9 páginas que prácticamente pues tocan todas las áreas. Desde seguridad, limpieza, movilidad, urbanismo, vivienda, nula participación ciudadana, dicen. Vamos a hablar con Miguel Pérez, el portavoz de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico, uno de los portavoces de estas 40 asociaciones vecinales. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Hablan de una situación penosa, tal cual, de la ciudad. ¿Podrías resumirnos, grosso modo, en qué aspectos concretos consideran más grave la situación por la que está pasando Las Palmas de Gran Canaria? Que ya sé que, como decía en la presentación, es un texto, es un documento de unas 9 páginas aproximadamente, tiene mucho que decir, pero grosso modo, ¿qué es lo más importante, lo más que destaca, Miguel?
Vamos a ver, Javier. Lo más importante es que hay un montón de contratos caducados y que la dejadez solapa un contrato a otro y a otro y a otro. Por ejemplo, si no se limpian las calles, si no se recoge la basura, pero hay algún vecino o vecinos incívicos, que los hay, que verdad, pero no hay policías locales para subsanar estos problemas, el problema de la sociedad crece. Pues mira, pues así todo. Esto es una cadena. El ayuntamiento se ha ido dejando vencer contratos, y estamos en las que estamos, en algo que yo, en 58 años que tengo, no había visto nunca Las Palmas. Entonces, pues, se nos ha ido de las manos, y habrá que hacer algo, vamos, digo yo, menos fotos, menos reportajes donde salgo guapa cuando están limpiando la calle Mayor de Triana, y más trabajo para organizar, para mandar, para hacer la gestión para la que se ha contratado a este grupo municipal que tenemos ahora mismo.
Uh-huh. Ustedes denuncian más de 90 contratos municipales vencidos o en situación de nulidad. ¿Cuáles son, correcto, los servicios más afectados? ¿Cuáles son esos contratos, grosso modo, porque son 90, los contratos que deberían ponerse en marcha ya, que deberían prorrogarse ya de manera urgente?
A ver, por ejemplo, el de limpieza, que es algo flagrante, el de redesratización, por ejemplo, hay que contratar policías, hay que apoyar a los bomberos, hay una serie de cosas que no se pueden dejar, estamos jugando con la salud, pero también con la seguridad de las personas, y eso no se puede permitir en ningún momento. Mira, voy a hacer un comentario. En referencia a las declaraciones que realizó el señor concejal de limpieza, don Héctor Alemán, el pasado viernes, día 3, justo después de la rueda de prensa que hicimos en el Hotel Loom, insistimos, más de 40 asociaciones de vecinos, además de asociaciones empresariales y pequeños y medianos empresarios de esta ciudad, en boca del susodicho concejal, se niega a reconocer, aunque todos tenemos SIF y pagamos los impuestos correspondientes, se niega a reconocer a estas asociaciones. Y nosotros, por nuestra parte, tenemos que manifestar que hace aproximadamente 3, 4, 5 meses que a la señora alcaldesa y a todos sus concejales en su totalidad, a través de doña Belisaida González, como concejala de Participación Ciudadana, les invitamos a reunirse con las 40 asociaciones indicadas y que tanto ponen en duda. Pues bien, ¿sabes cuál fue la respuesta literal que nos dio a la invitación? 2 días más tarde, desde la alcaldía no hay respuesta. La respuesta es la alcaldesa, que dice que se reúne con todo el mundo. Es decir, invitamos las 40 asociaciones a reunirnos con la señora alcaldesa y con todos los concejales, y la respuesta es no hay respuesta. Eso lo dice todo. Uh-huh. Se puede gobernar desde la soberbia. No se puede.
Uno de los problemas que usted insiste es en limpieza y salubridad, ¿no? ¿Qué medidas urgentes piden ustedes en higiene urbana mientras se resuelve ese nuevo contrato de limpieza, el llamado macrocontrato? ¿Y crees que este macrocontrato, si sale adelante, va a solucionar los problemas de limpieza que denuncian, unos 157 millones de euros aproximadamente?
Que es mucho dinero, ¿eh? Que es mucho dinero. Sí. Mira, yo no sé si este contrato lo llevan anunciando muchísimo tiempo. Creo que hace aproximadamente un año se reunieron con nosotros, con la Asociación de Vecinos en La Ballena, don Héctor, el jefe de limpieza, que no recuerdo su nombre ahora mismo, Bueno, se reunieron dos concejales, creo que la señora Besayo también se reunió, dos o tres concejales y dos o tres jefes de limpieza. Y nos decían, en breve, ya, pero hasta hace un año, pero ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Lo tenemos todo a punto. Seguimos esperando. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está abandonada. Mira, hace un ratito me acaba de mandar un vídeo una vecina que enseñaba pasando una barredora. Y decía, hoy en Pérez del Toro a las 7:50 de la mañana, sí, hace 30 minutos aproximadamente. Y digo, la señora asombrada, digo, igual es una extraviada, una barredora extraviada de Telde, no lo sé, porque el trabajo no se ve, el trabajo no se ve.
Ustedes mencionan también el deterioro de parques como el de La Ballena, que te queda aquí muy cerca, el de Juan Pablo, que también te queda relativamente cerca. ¿Exactamente cómo están estos parques? ¿Qué reclaman?
En el parque de Juan Pablo II se acaban de gastar, hace unos meses, 800 y pico mil euros, casi 900 mil euros, en llenarle el estanque de agua, de la piscina aquella que tienen allí, en reformar un pasillo que estaba bastante deteriorado, y el parque sigue igual. El parque está abandonado. No tan abandonado, de verdad, como el de La Ballena, que se le llena la boca a nuestros políticos de decir que es el parque urbano más grande de Canarias, pero debería decir que es el parque urbano más grande de Canarias abandonado y sin terminar, porque hay una serie de fases que no se han ejecutado. Y cuando vas a pasear por allí, pues aquí parece el bosque de no sé dónde.
Por cierto, permíteme, Miguel, decir algo, porque yo frecuento ese parque Juan Pablo II, y si es cierto, y eso por si lleva oídos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ahí en la esquina de Juan Pablo II, pues casi con la Escuela de Música aproximadamente, donde están los institutos, Siete Palmas,
cierto.
Ahí hay una alcantarilla cuya arqueta entiendo que debe estar colapsada porque sale agua residual, agua fecal, perdón, lo que sale, y el olor es absolutamente nauseabundo, ¿no?
Esto lleva mucho tiempo así. Esto lleva mucho tiempo así. Mucho tiempo.
Ustedes denuncian también la dejadez de la Metroguagua y sobre todo lo que está generando la dejadez de la Metroguagua, ¿no? Que hay mucha gente incluso que ocupan pues ciertas zonas de las obras, ¿no? De hecho, hemos visto el viernes, sábado, muchas pancartas en contra del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por todos los problemas que estamos hablando, ¿no? Te pregunto, ¿sabes quién hizo esas pancartas? ¿Quién las colocó? Y cuando habla de dejar de la Metroguagua, ¿qué está pasando ahí, bajo tu punto de vista, Miguel? Bajo tú como portavoz de los vecinos.
A ver, no tengo ni idea quién ha puesto las pancartas. Probablemente algún vecino cabreado, no lo sé quién la ha puesto.
Sí, son varias, ¿eh? Son muchas y en diferentes sitios de la ciudad.
Claro, claro, echan un galgo. Pues si somos 400.000 vecinos en Las Palmas, aproximadamente, pues 300.000 están cabreados. Pues vete a buscar quién fue. Pero bueno, el problema es que tenemos un atraque nuevo para los cruceros que llegan a esta ciudad de Las Palmas, que ha costado una millonada, y que esos cruceristas, cuando intentan acceder a la ciudad caminando, cruzar el Parque de Santa Catalina, parque emblemático, lo que se encuentran es un barco del Colón que ardió hace años, y allí está como yo que sé, insisto, la dejadez del ayuntamiento, y luego se encuentran unas chapas metálicas que impiden el acceso, pues, al parque de una manera normal. Pero esas chapas también impiden que los coches que están en el interior, en la zona del Parque Santa Catalina, puedan acceder, como lo hacían antiguamente, a la Avenida Marítima.
Sí.
Colapsando aún más la ciudad, ya que el cuello que sale de la isleta hacia Las Palmas, ya que el cuello es deficiente, es estrecho, pues todavía cortamos más medio. ¿No sería mejor quitar esas chapas, abrir el parque y cuando se vaya a hacer el trabajo, volver a ponerla? Si se hace en algún momento, que tampoco está claro que eso vaya así. Tampoco está claro.
Ya para acabar, Miguel, Después de este profuso escrito, insisto, de 9 páginas, ¿ha habido algún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento Capitalino de reunirse con ustedes? ¿Algún tipo de preocupación o no?
No ha habido ninguna comunicación, no ha habido nada. Normalmente, cuando, vamos a ver, cuando nos manifestamos, cuando salimos en las redes, cuando salimos en televisión, cuando salimos en la radio, nunca hay una respuesta del ayuntamiento. Por eso decía anteriormente, están enrocados, de alguna manera, en la soberbia. ¿No sería mejor encontrarse con los vecinos o con los representantes vecinales? Porque ¿quién mejor conoce que tú tu barrio? Y entender cuáles son los problemas y ponerles remedio.
Miguel Pérez, no tenemos tiempo para más. Es el portavoz de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico, uno de los portavoces también de esa unión de vecinos con más de 40 asociaciones vecinales. También hay empresarios y autónomos que por ahora no quieren dar la cara. Gracias por atender a la COPE, Miguel. Buen día.
Buenos días, Javier. Muchas gracias a ti.
Bueno, más cositas de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, porque la Fiscalía ha cerrado la investigación sobre los vertidos en el barranco del Guiniguada, ha decidido archivar la denuncia, dice que no ve delito contra el medio ambiente. Vamos a hablar con el vecino que tramitó esa denuncia a la Fiscalía, hablamos con él cuando lo hizo, y ahora que la Fiscalía ha decidido cerrar esta investigación. Juan Manuel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Bueno,
pues como sabes, la Fiscalía, hemos hablado contigo en varias ocasiones tratando el asunto de la denuncia de la Fiscalía. Como sabes, ha archivado el caso alegando que no hay delito ambiental. ¿Qué opinión, Juan Manuel, te merece esta decisión judicial?
Pues mira, hay una cosa curiosa. En el documento que me envía la Fiscalía, en una casi en una página completa me habla de la ley, me dice hemos de recordar que lo que dispone el artículo 325 del Código Penal, y entonces aquí empieza una retahíla de será castigado con pena de prisión, papapam, papapam, un montón de tinglados, puede causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o animales o plantas, todo o que puede perjudicar gravemente al equilibrio de los sistemas naturales, y automáticamente después ya dice que como no se sabe, no se conoce el origen ni quién fue, pues siendo imposible, lo dice textualmente, siendo imposible la determinación de los autores, procede el archivo de las presentes diligencias en relación con este punto. No entiendo cómo, yo no sé de leyes, pero la Fiscalía es la que tiene que averiguar qué, por qué es. O sea, sencillamente hay unos vertidos de aguas fecales, también en el propio documento dice que ya se ha retirado todos los enseres, que se ha hecho una limpieza del barranco y que incluso además se ha puesto una valla, una cadena, sí, ha puesto una cadena, pero los enseres siguen estando. Yo ayer me volví a dar un paseo por allí, sigue estando todos los enseres, desde la misma enciclopedia Sopena desde hace un montón de meses, sigue estando los pisos del parque infantil, sigue estando las neveras, los colchones, sigue estando este señor durmiendo en el medio de unos árboles, que me parece la cosa más inhumana que se puede imaginar. No sé para qué están los servicios sociales de este ayuntamiento y de este gobierno y de este cabildo, no lo sé. La situación sigue siendo la misma.
Entonces, Juan Manuel, corrígeme si me equivoco, ¿tú consideras que la Fiscalía, digamos, o el pronunciamiento de la Fiscalía no se corresponde con la realidad?
No, si están los enseres, hay una cosa que como ciudadano de a pie, sin ser conocedor de las leyes, me planteo, es que el fiscal fue o mandó a alguien a revisar y a ver si lo que estábamos planteando era cierto o no es cierto. Si alguien fue y ha contestado otra cosa curiosa, yo lo que entiendo, y arriesgándome a que sea una hipótesis o que no sea del todo cierto, es que sencillamente se ha limitado el fiscal a llamar al ayuntamiento, el ayuntamiento le ha dicho ya hemos limpiado y punto. Porque no se entiende otra cosa. También habla en este documento de salidas de salmuera de las desalinizadoras del entorno. No hay ninguna desalinizadora por el entorno, no hay salidas de salmuera en esa zona.
Usted advertía también de un posible riesgo para barrios cercanos en caso de lluvia, ¿no? Pues mira, estamos en otoño, es posible que pronto, ojalá, vengan las lluvias. ¿Sigue existiendo este peligro, Juan Manuel?
Bueno, una parte, no tanto como ocurrió al principio, porque afortunadamente y después de esta denuncia, pues Emalsa sí que ha hecho un trabajo interesante, ha limpiado, ha sacado muchas toneladas de arena negra del interior de esas cuatro bóvedas que están ahí, y con lo cual esto ya puede evitar. Sigue habiendo muchísima basura, sigue estando el resultado de la poda de los árboles, de los jardines cercanos, propiedad del ayuntamiento, siguen estando allí. Toda aquella montaña de toallitas húmedas que estaba, que era una montaña enorme, sigue estando porque lo que han hecho ahora es con los tractores la han aplastado, pero el suelo se nota que es un desastre de toallitas húmedas que también. Y ahí hay una rampa de tierra que el agua entraría directamente con toda la basura dentro de esos túneles. El peligro anterior que había en enero ya no está tan fuerte, pero bueno, el objetivo es que la vencer en la basura sigue estando ahí. En el propio documento dice que se han retirado y que se evite, pues esa cadena no sé si evita porque ya hay escombros de obra tirados allí, ya, con lo cual, dentro de la cadena, con lo cual no sé si la cadena sirve o alguien la quite, la pone, no lo sé.
Ante la fiscalía, que ha cerrado esta investigación, ¿tienes la intención de acudir al juzgado para insistir en esta denuncia, Juan Manuel?
En ello estamos, en este ya no estamos. También estoy preparando un escrito, a ver si lo entrego entre hoy y mañana a la Agencia Canaria de Salud Pública, porque también esto es un problema de salud pública importante. Hay unos vertidos de aguas fecales a escasísimos metros de vivienda. Bueno, estos residuos están a unos 25 metros del rectorado de la universidad, que también tenía que tomar parte en el asunto y decir, oye, estos olores nos están llegando y este malestar en el aire, este mal ambiente, esta insalubridad nos puede perjudicar. Hay viviendas justo al lado de este tema, pero al lado, ¿no? Con una calle de por medio. Eso es lo que estamos intentando hacer. En principio vamos a continuar. Lo que pasa es que tengo claro que es una pelea contra un David, contra un Goliat muy fuerte, que tiene, pues, porque para que el fiscal haya hecho esto es que haya tenido alguna llamada o sencillamente que no ha querido que se haga nada en el entorno.
Bueno, pues vas a insistir entonces en esta denuncia. Hemos hablado con Juan Manuel Rodríguez, que es, aparte del portavoz de una asociación vecinal, pues es el ciudadano que ha presentado esta denuncia por delito medioambiental que ha archivado la fiscalía. Gracias por atender a la COPE una vez más, Juan Manuel. Buen día.
Muchas gracias a ti, buen día.
Ojo, porque a partir de la semana que viene, los ciudadanos de la capital Gran Canaria vamos a ver cómo se incrementa la tarifa del taxi. La bajada de bandera, por ejemplo, pasa de 2,95 a 3,05. Se reduce la distancia que cubre esta bajada de bandera de 1.032 a 500 metros. Veremos un aumento del precio del kilómetro recorrido. Por ejemplo, los sábados aumenta un 12,5%. Los festivos un 17,65%. El horario nocturno casi un 6%. Además, el salto del taxímetro se efectuará de 5 en 5 céntimos. Y las nuevas tarifas supondrán, pues más o menos, aproximadamente un euro más por carrera realizada, ¿no? Son muchas las modificaciones que hay porque es estructural. No está de acuerdo en esta subida que consideran desproporcionada e incluso que pueden generar, pues, un menoscabo en el servicio del taxi e ir acabando con ello, ASPROTAC, la Asociación de Conductores Profesionales del Taxi. Saludamos a su portavoz, Gorky Betancourt. Gorky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cuál es la principal razón por la que ASPROTAC se opone a esta subida de tarifas? ¿Consideran que afecta de forma desproporcionada al usuario medio de taxi, que va a perjudicar incluso al sector, Gorky?
Bueno, nosotros, de entrada, ASPROTAC, lo que es oponerse, no se opuso, porque ASPROTAC no se ha opuesto nunca a lo que son las actualizaciones de tarifa. Lo que sí es verdad que en la votación que se hizo en la mesa del taxi, nuestra formación prefirió abstenerse. ¿Por qué? porque la forma en la que se había hecho, el proceder no nos parecía correcto. Es decir, esto se hizo sin contar con el sector y un par de representantes legítimos dijeron, pues vamos a hacerlo así, nosotros pagamos el estudio y consideramos que hay que subir estos parámetros. Nosotros siempre, siempre, siempre entendemos, y en esta tabla que se publicó en el BOC todo el mundo lo puede ver, que hay parámetros que han subido un 19%, un 20 y pico, un 30 y pico. Es decir, hay parámetros que han subido de forma considerable. Nosotros siempre hemos defendido la idea de que las tarifas hay que actualizarlas año por año, de acuerdo, sí, al coste de la vida. Pero cuando se aplican subidas donde los porcentajes se van tan elevados, al final pueden tener un efecto disuasorio en el usuario, en el potencial usuario del taxi, que hay que decir de paso que el taxi no está viviendo su mejor momento, y en Canarias ahora mismo menos, porque todo el mundo sabe que hay solicitadas miles y miles de licencias VTC para trabajar en Canarias en las llamadas plataformas disruptivas del transporte, ¿no? Por lo tanto, esa ha sido nuestra postura desde el primer momento, siempre.
Gorky, a tenor de lo que acabas de decir, ¿han realizado ustedes algún estudio, alguna prospección, proyección propia sobre cómo esta subida puede afectar al volumen de carreras o, como dices tú, la competitividad del taxi frente a otros modelos de transporte como guagua y, en un futuro, yo creo que más cercano que lejano, las VTC?
Sí, nosotros nos hemos basado simplemente, no hemos encargado un estudio como tal técnicamente, pero sí es verdad que nos hemos basado en la experiencia y en lo que se viene encima y en lo que han vivido en otras ciudades. Mira, es un despropósito por varios motivos, pero por ejemplo, Esta actualización de las tarifas, que implica subida en determinados parámetros, pone de manifiesto una enorme contradicción que salió hace poco en los medios, que tiene que ver con una idea de María Fernández, la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, que está empeñada en implantar una tarifa única para toda Canarias, sí, para todos los taxis de Canarias. Bueno, pues esta subida de tarifa con tantos parámetros diferentes, porque si uno ve la publicación del BOC, ve que hay un batiburrillo de conceptos, de bajadas de banderas diferentes con respecto a lo diurno, nocturno, sábado, domingo, todas las bajadas de banderas son diferentes. Bueno, pues esto pone de manifiesto que esto va totalmente en contra de elaborar una tarifa que sea única para todos los taxis de Canarias. ¿Por qué? Porque esto nos está dejando ver que hay una demanda dentro del sector que exige que se tenga en cuenta la particularidad y la singularidad de cómo debe ser de cómo se debe cobrar el taxi en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, si esto existe, si hay un refuerzo, esta tarifa, esté yo de acuerdo o no, esta tarifa viene a potenciar que hay que reforzar la municipalidad del taxi, algo que va en contra de los que muchos de los taxistas que han votado esta subida y que luego además quieren que haya una tarifa única para toda Canarias. Es una enorme contradicción.
Sí. Según el cálculo oficial, una tarifa promedio va a subir aproximadamente un euro, ¿no? En varias ocasiones ya has hablado de la desproporción que hay entre la realidad y la subida, digamos, de algunos parámetros, ¿no? ¿Cuáles son estos parámetros que crees tú que han subido demasiado, ¿no? Y te lo pregunto de otra manera, ¿crees que esta subida tal y como la hemos visto y que posiblemente entrará en vigor ya la semana que viene, porque se está adaptando los taxímetros, ¿no?, a esta nueva tarifa y tiene que pasar ITV y todo esto, ¿crees que esto va a disuadir al cliente de utilizar el taxi y utilizar otro medio de locomoción, de servicio público?
Sí. Bueno, no solo porque lo diga yo, sino porque hay estudios que hablan de esto al respecto, que siempre, siempre una subida de tarifa es igual a un porcentaje que se disuade del usuario del taxi. Que luego eso se puede volver a estabilizar a lo largo del tiempo, puede ser. Pero aquí hay muchísimos factores. Es decir, nosotros tenemos una competencia muy grande que está empujando la puerta a punto de romperla en Canarias para entrar, y nadie va a poder hacer nada para evitarlo. Entre otras cosas porque los políticos no han querido hacer nada para evitarlo. Aquí hay que hablar con nombres y apellidos y hay que decir las cosas bien claras. El transporte en Canarias, de manos de Nueva Canarias, hasta donde nosotros sabemos, se le abrió la puerta a un gigante del transporte como es Alsa, que es una multinacional, con origen en Asturias, pero que actúa en todo el mundo y que es una multinacional que lo único que pretende es ganar dinero. Y donde quiera que, en cualquiera de los territorios donde llega, lo que quiere es comerse todo el transporte que hay en esa zona. Eso está ocurriendo en Canarias, lo hemos visto todos, lo sabemos. ¿Y qué ocurre? Que Alsa es uno de los mayores titulares de licencias de VTC de toda España. Sabemos que anda detrás de todo esto, porque luego esas licencias ellos se las alquilan a plataformas como Uber, como Bolt, como Cabify, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos ese peligro, nosotros tenemos que aprender a jugar. En el taxi en Canarias no nos han permitido los políticos poder manejar esta situación desde dentro del sector. Y entonces acuden a el taxi a la demanda, quitar la municipalización del taxi, hacer una tarifa única, el no sé qué, el no sé cuánto, les vamos a poner tal, les vamos a poner cual, y para que no pasen hambre y no sean pobres, les vamos a seguir consintiendo que sigan subiendo la tarifa y pum, 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 pum. Nosotros tenemos un peligro inminente, que es una competencia que consideramos que es desleal, va a entrar en Canarias tarde o temprano y no nos han dejado reforzarnos para luchar contra esto.
Gorky, ¿dónde está esa desproporción de los incrementos del taxi? ¿Dónde la ves tú? ¿O la ven ustedes?
Nosotros, bueno, ha habido aquí hay tres bajadas de bandera que tienen que ver de lunes a viernes entre el horario de mañana, que pasó de 2,85 a 3,05 la bajada de bandera, pero teniendo en cuenta que antes la bajada de 2,95 tenía una carencia de 1 kilómetro sin moverse el taxímetro y ahora eso se ha rebajado a 500 metros. Es decir, que hay un incremento en la subida que creo que roza el 20%. Puede parecer poco, porque cuando uno habla de 2,95 y se va a 3,05, dice, bueno, son 10 céntimos, sí, pero empieza a saltar medio kilómetro antes de lo que saltaba antes. De ahí que el incremento se vaya un 20%. Y así con todo. Es decir, hay subidas de tarifa que han pasado a 4 euros, a 4 euros y pico, dependiendo de si es sábado, si es domingo, si es sábado por la noche. Es decir, bastante bastante complejo y de verdad que no, desde Asprotar no nos queremos oponer y que el resto del sector diga, oye, es que siempre son los mismos, es que están en contra de algo que nos beneficia. Nosotros no estamos en contra, nos hemos abstenido porque consideramos que no es estar en contra, sino tener cuidado de no seguir disuadiendo usuarios de nuestro servicio público, ya que no nos han dejado ni siquiera trabajar de cara a lo que se nos viene encima, ¿no?
Gorky Betancor es el portavoz de Asprotac. Gracias por atender a la cadena COPE, Gorky. Un abrazo, buen día.
A ustedes, como siempre, un abrazo, Javier. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Diez 40 minutos. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de Puertos Canarios, ha sacado a licitación las obras para la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el puerto de Las Nieves, en Agaete, ¿no? Queremos conocer en profundidad más detalles de esta nueva terminal. Para ello saludamos al director gerente de puertos del Estado en Canarias, José Gilberto Moreno. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el impacto funcional que tendrá esta nueva terminal de pasajeros en el puerto de Agaete, Puerto de las Nieves, en comparación con la infraestructura actual, don José?
Bueno, fundamentalmente, como bien indicas, un cambio de infraestructura en lo que es la terminal de viajeros a pie del dique de las Navieras. Estamos hablando de Puerto de las Nieves de Agaete, de 1.200.000 pasajeros. Obviamente cambia lo que significa la transformación en el acceso a las embarcaciones que trasladan a pasajeros, vehículos y mercancías de Gran Canaria a Tenerife, ¿no? En ese contexto, además, hemos incluido un requisito indispensable de la Comisión Europea, que es el Plan de Protección de Infraestructuras y Buques, para tener, si hubiera el caso, pues un dispositivo de control, ¿no? Entonces, lo que va a permitir es una mejora del control, evitar retenciones, tener un confort mayor y tener una accesibilidad al tema de reordenar la situación del puerto de las Nieves de manera importante, porque también vamos a hacer una pasarela de sombra, vamos a reordenar los aparcamientos, el contexto de pesca y de la artesanía pesquera va a tener una estética bastante mejorada, vamos a dotar de servicios al puerto de las Nieves, como es cafetería y otro tipo de servicios, pues, para el ciudadano y para los usuarios, y la transformación, pues bueno, en un año prácticamente va a ser importante.
Estamos hablando de una edificación de, corrígeme si me equivoco, unos 260 metros cuadrados, zonas específicas, mejoras operativas. ¿Es suficiente para atender la demanda de más de 1.000.000 de pasajeros al año que contempla ese muelle?
El puerto de las Nieves ahora, el puerto de Agaete, va a tener dos terminales, es decir, una que es la que ya conocemos, donde fundamentalmente hay concesiones de los servicios, de la actual operadora Fred-Olsen, de vehículos de alquiler, de la propia mancomunidad, de ya la incorporación de una cafetería. Hay otro control externo que se va a ampliar con unos aparcamientos para los usuarios, y el meter todo el tema de la cofradía, la venta de pescado en primera línea, el tema de la máquina de hielo que también existe para este sector, pues va a ampliar un poquito más, sin además comer territorio de ningún tipo, que es lo que siempre se ha puesto en polémica en algún momento. Es decir, no estamos hablando de ninguna ampliación ni de ninguna situación de ampliar la infraestructura. Efectivamente, como bien indica, pues va a tener unas prestaciones mayores con una dotación que es suficiente actualmente. Con una sola naviera, pues digamos que los límites están establecidos. No creo que haya un aumento, porque las cifras nos dicen que después de la pandemia, pues se han mantenido estables. Entonces, el control yo creo que sí va a ser suficiente, ¿no?
Se ha sacado a licitación por unos 650.000 euros aproximadamente. ¿Cuáles son los siguientes pasos que quedan, director?
Bueno, ahora se adjudicará. La adjudicación es 30 días a partir de su publicación. Sabemos ya de empresas interesadas en la obra, en la construcción de esta terminal. Y entonces, pues, tiene después una duración de unos 8 meses, prácticamente, la construcción de la terminal, con la dotación de servicios que irá en paralelo. Así que por eso digo que la idea es que para el próximo verano, si la resolución, pues no hay problema con la empresa adjudicataria, pues esté listo para su operatividad.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de unos 8 meses, se espera que esté operativo, como usted acaba de decir, el próximo verano. ¿Se han establecido algunos mecanismos de control para asegurar que se cumplan los plazos y que no exista las típicas demoras que solemos ver en este tipo de obras,
director? Bueno, aquí pongo yo el ejemplo actual, ¿no? Puertos Canarios es una empresa pública, es un ente público empresarial, gestiona directamente, sin aportación del gobierno, de la comunidad autónoma, todas las 52 infraestructuras portuarias que tiene esta comunidad fuera de la autoridad portuaria, es decir, quitando los puertos que están en las capitales y los puertos industriales, el resto de los puertos en modo concesión, en modo refugio pesquero o puertos de este tipo, pues son todos de la comunidad autónoma, ¿no? En este sentido, al ser un ente empresarial público, somos ágiles en la resolución. Solo ahora mismo tenemos obras y remodelaciones en las 8 Islas Canarias, porque somos el único ente, yo creo que de toda la comunidad, que estamos implantados en las 8 Islas, ¿no? Y en ese sentido, pues a las pruebas nos remitimos. Esperemos que sea así, que no haya ningún tipo de inconveniente, y que el próximo verano, pues, la transformación del puerto de las Nieves de Agaete sea una realidad.
¿Se contempla con la nueva terminal la posibilidad de que opere otra compañía más allá de Fred Olsen, director?
Bueno, vamos a. El modelo de gestión pasa por licitar una concesión a la que se pueden presentar cualquier naviera. Ahora mismo la operatividad de ese puerto no implica dos operadoras en simultáneo. Como mucho habría que ver si en diferentes horarios pues pudieran usar el dique este tipo de grandes buques y embarcaciones, ¿no? Obviamente la disponibilidad existe, la legalidad existe para, y de hecho hubo una solicitud con los antiguos propietarios de armas para poder operar en Agaete. Y en ese término estábamos pendientes de una decisión del Tribunal Europeo por un litigio antiguo para decidir, pero el futuro a corto o medio plazo es poner en licitación la concesión del dique para que cualquier operadora pues, pueda tener ahí su operación.
Y ya para acabar, don José, ¿cómo valora usted el puerto de Agaete en este sistema de movilidad interinsular, sobre todo? ¿Y qué lugar ocupa dentro de la visión de Puertos de Canarias a corto y medio plazo?
El primero. Agaete es el primero, es el que tiene más pasajeros, es el que conecta una parte importante en el trasvase Gran Canaria-Tenerife. Estamos hablando que los puertos canarios ahora mismo superan en líneas aéreas el número de pasajeros, obviamente el número de vehículos también. Y en ese contexto, pues el puerto de Agaete es el principal puerto de interés general de la comunidad autónoma canaria. No en vano esta unión pues significa una intermodalidad que poco a poco va a ir creciendo. Estamos hablando que hace 30 años eran todos refugios pesqueros y ahora mismo es la base logística de la conectividad entre islas, ¿no? Por eso vamos a ser bastante meticulosos en que las cosas salgan bien y con prestaciones de calidad.
Ya para acabar, con última pregunta, ¿tiene la posibilidad o la perspectiva de replicar también la ampliación de terminales en otros puertos de las islas,
don José? Efectivamente, están en marcha Órsola y La Graciosa también, que son, digamos, dos puertos que unen Lanzarote con La Graciosa. Es la única manera de conectar Lanzarote con La Graciosa y hablamos de 500,000 de pasajeros. También se contemplan ahí terminales nuevas. Playa Blanca, como saben, pues se ha terminado. Y Morrojable y Corralejo, hablando de esta provincia, pues están también en un proceso de remodelación porque son los otros dos grandes puertos que mueven también miles de pasajeros al año.
Y hablando de Fuerteventura, ¿cómo está ese puerto de esa conexión con Tafalla, con Marruecos?
Bueno, ahora mismo no hay operadoras interesadas, por lo menos en los puertos de la comunidad autónoma. No sé si a nivel de autoridad portuaria, es decir, con Puerto El Rosario sé que van un poquito más avanzados, pero en las conexiones que nosotros tenemos en Fuerteventura, que es Morrojable, Corralejo y Gran Tarajal, ahora mismo no tenemos solicitud.
José Gilberto Moreno es el director gerente de Puertos Canarios. Gracias por atender a la cadena COPE. Don José, buen día.
A ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atención Canarias, Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like yeah?
Bueno, pues nos vamos a miles de kilómetros de aquí, concretamente a San Sebastián. Se está celebrando ahí uno de los eventos más importantes del mundo culinario, el Festival San Sebastián Gastronómica. Tenemos ahí a nuestra compañera experta en gastronomía de COPE Canarias, Isabel Pérez, que nos va a traer el mejor sabor, las tendencias, las voces que están marcando ahí el presente y el futuro de la gastronomía, de la cocina. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Pues aquí, como bien dices, en San Sebastián, en Donosti, en una edición más del Congreso Pionero de Gastronomía de este país, que es San Sebastián Gastronómica, que arranca hoy una nueva edición de hoy hasta el miércoles que viene. Pues este Palacio de Congresos del Cursal, pues se llena de sabores, de olores, de productos, grandes chefs. Este año país invitado Brasil, muchos encuentros, ponencias. La verdad que para los que nos gusta el buen comer, para los amantes de la gastronomía, es un placer poder estar aquí disfrutando. Y además con un poquito de fresquito, que ya
qué rico.
También apetece,
hombre,
¿verdad?
Claro, faltaría más para calor. Calor, no, ahora lo que toca es el fresquito y vale la pena. Por cierto, una curiosidad, compañera, con esos sabores, con esos olores, con esos productos, con esos gastrónomos de primer nivel, chef de primer nivel, ¿uno acude ahí sin desayunar o hay que desayunar obligatoriamente, Isabel?
Mira, yo creo que para gustos, ¿no?, y para lo que uno le gusta, pero está claro que si desayunas, pues desayuna aquí, que hay un montón de stand que ofrecen desayunos. Yo te digo que yo estoy con la cena de ayer y un cafecito.
¿Qué me dices?
Sí, sí, porque yo ayer ya me pegué un buen cenorrio.
Ah, bueno. Está recuperando, ¿no?
Y hay que recuperar un poquito, que hay que mantenerse en forma. Sí. Pero es que hay mucho que comer, que beber, que disfrutar. Y fíjate, me encuentro en la zona que ha preparado Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, que tiene una zona restaurante preciosa con una mesa presidencial que ya está armada. Y te cuento un poquito, deja que me ponga las gafas, porque el Cabildo se ha venido bajo la marca, ¿no?, de Gran Canaria Me Gusta, también con el apoyo de la Cámara de Comercio. Se ha traído a 7 cocineros, 3 sumilleres, un enólogo. Este año el vino que va a armonizar pues todas las acciones del Cabildo va a ser bien de altura, la bodega bien de altura, y se han traído pues representantes de restaurantes como Los Guaires, como Que Leche, Casa Romanta, Tabaiba, Sorondongo o Camino al Jamonal. O sea, van a ser 3 días donde van a hacer pues diferentes acciones, se van a hacer diferentes comidas donde se invita pues a prensa internacional, a diferentes representantes de instituciones. Va a tener mucho jaleo esta zona del Cabildo de Gran Canaria aquí, Javi. Mucho producto.
Eso te iba a preguntar, ¿qué producto ves sobre la mesa? ¿Qué exportamos? Gran Canaria, ¿qué exporta Gran Canaria en esa mesa de gastronómica, este foro culinario gastronómico?
Pues fíjate, imagínate si no tenemos cositas ricas, ¿no?, que traer aquí, pues desde nuestros pescados, desde un chorizo de Teror, desde, pues fíjate, se me ocurre, pues a ver, que estoy leyendo por el café de Agaete, por favor. Fíjate, hablando de Agaete, tú sabes, el restaurante Casa Romántica, que cada vez pues va ganando más adeptos. A mí es un lugar que me encanta, y sobre todo ese Valle de Agaete donde está. Y tengo por aquí pues a uno de los chefs que han venido para estar al frente de esas comidas que se van a realizar en Gran Canaria, que es el chef Aridani Alonso, de Casa Romántica. Aridani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Isabel, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Estresado ya?
Sí, estresado, ilusionado. Bueno, muy contento de estar aquí y de que, bueno, que Casa Romántica pues pueda aportar su granito de arena gastronómicamente a la marca Gran Canaria Me Gusta y al evento.
Aridani, cuéntanos un poquito qué productos se han traído desde Casa Romántica para mostrar aquí en San Sebastián Gastronómica.
Bueno, pues productos como tal, hemos traído conejos, hemos traído calamar de Agaete, sama roquera de Agaete y, bueno, y por supuesto, como tú lo estabas nombrando, el café de Agaete.
Eso es indispensable.
Sí, hombre, es nuestro producto estrella.
No, y además que así ya nos activamos desde por la mañana, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo más importante por la mañana es tomarse un buen café y si te agate mejor.
Yo recuerdo otros congresos como, por ejemplo, Madrid Fusión, que está ahí Víctor Lugo desde por la mañana dando el café y me encanta a mí pasar. Digo, mira, un cafecito y así ya me repongo. Aridani, cocinar fuera, ¿no?, de las cocinas de Casa Romántica, aquí tenemos pues unos backstage. Cuéntanos un poco qué vas a hacer con esos productos, qué recetas.
Pues bueno, para empezar, el primer aperitivo en el que van a degustar los comensales hoy van a ser un tartar de calamar con aceite de cítricos, en concreto caña limón, que tenemos la suerte de contar con varias cañas de limón en nuestra finca, acompañado de una salsa de aguacate y un poquito de millo lofilizado. Y a continuación una croqueta de conejo en salmorejo con mojo de almendra ahumada, que la verdad que es un plato ya emblema de la casa y mío, que le tengo especial cariño y me hacía mucha ilusión traerlo a esta feria. Seguiremos como plato principal nuestra versión del caldo de pescado y caldo de gofio. Es una secuencia de ese plato que empieza en un caldo de pescado y con él pues luego hacemos un escaldón de gofio y vendrá también pues con su proteína, que es una suprema de sama roquera, y acabaremos pues con un postre de la casa que ya lleva 2 años con nosotros. Es casi un postre que no podemos eliminar porque no se me ocurre hacer nada mejor, y es el café chocolate y algarroba. Tenemos la suerte de contar con la producción de café más importante de toda Europa y era para nosotros de vital importancia acabar con dicho producto, y también tenemos la suerte de contar con un algarrobero en la Casa Romántica, y también hacemos nuestra propia harina de algarroba para hacer la espuma de algarroba.
Bueno, Javi, estábamos hablando antes y yo te decía que no había desayunado, que estaba con la cena de ayer, pero es que después de escuchar esto, pues sí. Ya aprieta el hambre, ¿no?
Se te abre el apetito, faltaría más.
Sí. ¿Tú has estado en Casa Romántica, Javi?
Estuve hace muchos años. Hace tiempo que no voy porque fíjate que yo suelo ir mucho a Gaete, sobre todo a la zona del Valle de Gaete, que la conozco bien. Y hace muchos años que fui a la Casa Romántica, pero sé perfectamente de dónde está. Yo no sé si me está escuchando.
Sí, te está escuchando.
Porque es que me llama mucho la atención, Aridani, cómo marida o cómo combina ese producto tradicional de siempre, de la tierra, el original, con esta nueva cocina que estamos viendo, con la cocina fusión.
Bueno, el producto marida porque es bueno, eso para empezar. Y segundo, bajo la pregunta, yo creo que lo que pasa es que se utilizaba, pero el producto siempre estuvo. Y por eso marida muy bien. El producto es bueno, siempre estuvo, y ahora se le da otro enfoque. Y no es ni mejor ni peor que antiguamente, es diferente, es un punto de vista diferente.
Y yo te digo, con chef y con cocineros de la talla de Aridani, que cada vez están teniendo más nombre, la gente le encanta lo que hace, Javi, pues obviamente no se mezcla ese gran producto que tenemos en la isla y después con grandes cabezas pensantes y ejecutores, sí, que son estos chefs, y ponen en valor pues los productos y al sector primario, a ese trabajo que realiza la gente del campo, la gente del mar, que tenemos que cerrar ese ciclo después también de esa gente que visita la isla y que viene para visitar también esos lugares, esos paisajes que tienen que seguir cuidándose, porque es de donde sacamos esos productos, ¿no, Aridani? Es un círculo ahí que se cierra y que trabaja muy bien.
Sí, por supuesto, porque el Valle de Gaete, al igual que otros valles del resto de las islas, es tan precioso. Pues es tan precioso porque hay muchos agricultores cuidándolo para que estén preciosos. Si no se plantara en las Islas Canarias, pues esos valles no estarían igual de preciosos, porque no habría plantaciones omegadas de papa, de viña, de cualquier producto.
Pues Aridani, que vaya todo muy, muy bien. Aridani Alonso de Casa Romántica, que también está el Susumiller por aquí. Y que sea una jornada de éxito esta primera jornada de San Sebastián Gastronómica.
Bueno, esperemos que sí. Un saludo a todos y un cordial saludo.
Bueno, Javi, que a lo mejor mañana te puedo contar, ¿vale?, alguna cosita más.
Vale, perfecto. ¿Vale? Un abrazo fuerte.